era un tema que estaba aparentemente como marginado de toda consideración de una organización plural. Y esto para mí es un enorme logro. En segundo lugar, concretamente, ha ido trabajando, ha ido consiguiendo información, ha ido relevando situaciones que estaban en discusión o bajo análisis. Ella ha tomado la Comisión de la Paz contacto con toda la gente en la Argentina, sobre todo con gente que está haciendo investigaciones sobre datos antropológicos. Les hemos suministrado a través de las autoridades del gobierno, a solicitud de la Comisión de la Paz, toda la información en forma inmediata, no solamente de tumbas NN en el Uruguay, en algunos departamentos, como en el departamento de Rocha, donde se presume que gente que puede haber sido, digamos, víctima de situaciones de esa naturaleza provenientes de la Argentina. Y también le hemos dado toda la información de todas las personas uruguayas que desaparecieron en la Argentina. También lo mismo con las Abuelas de Mayo, con las autoridades argentinas encargadas por el gobierno argentino de estas tareas. Y hemos hecho, según la información que la Comisión de la Paz ha dejado traslucir, adelantos en cuanto al conocimiento de los elementos que ellos tienen que analizar y para lo que ha sido constituido.
¿Cuándo esperan encontrar los cuerpos?
Mire, la Comisión de la Paz está trabajando, ella trabaja con mucha reserva, por suerte, y ellos están tratando de juntar toda la información posible. En algún momento me mandarán buscar y me dirán: esto es lo que hemos obtenido y esto es lo que podemos informar.
O sea, no tienen meta avanzar hasta
Todos
donde
tienen
logren.
Metas, el problema es saber si las pueden alcanzar y en qué medida y cuándo.
Y considerando los resultados de la mesa de diálogo en Chile, ¿qué le parecen los reclamos de los familiares de las víctimas?
Mire, yo no tengo conocimiento preciso de cómo son los temas y cómo se desarrollaron en Chile a lo largo de todos los años, no del punto de vista de los grandes acontecimientos políticos o fácticos, sino fundamentalmente de las cosas internas. Nosotros tuvimos un proceso que duró 5 años con leyes que dieron, en primer lugar, amnistías para los que habían participado en las organizaciones como Tupamaros y demás, que estaban detenidos, que fueron, digamos, puestos en libertad y restablecidos en sus actividades, en sus empleos. Y también leyes que en su momento beneficiaron a los integrantes de las Fuerzas Armadas, que fueron plebiscitados. Esa ley fue plebiscitada. Y por tanto, ese tema en el Uruguay se resolvió de otra manera. Lo que la Comisión de la Paz procura es lo que tiene que ver con el proceso que llevó a la desaparición de 23 personas que, detenidas o en su proceso dentro de su detención, o al momento de su detención, fallecieron. O sea, es eso. Son esas 23 personas, a la cual la Comisión le agregó la búsqueda de información de todos aquellos uruguayos que, por otras circunstancias, desaparecieron fuera de nuestro territorio.
¿Y qué opinión le merece la ley de punto final?
¿La chilena?
No, en general.
¿Cuál?
La uruguaya o la.
Es buena. Yo voté a favor del plebiscito, como la mayoría de los uruguayos. Bueno.
¿Y qué?
¿Sabe por qué me merece su opinión buena? Yo creo que los procesos que se vivieron no fueron procesos que se pueda decir: la responsabilidad está acá y no está allá. Es como yo me dijera a usted, cuando se empieza un proceso en donde hay una persona que entiende que está en su derecho de hacer la revolución, y para hacerla y conquistar el poder en un país en donde había acceso democrático al poder, al punto tal, algunos de los que fueron miembros de esa organización sediciosa hoy están sentados en el Parlamento. deciden por sí ante sí asesinar, matar, bueno, generan sin ninguna duda reacciones, ¿no, verdad? Porque mire que las cosas no empezaron en 1953, las cosas empezaron en 1962, y del 62 al 73, Uruguay era un país que tenía elecciones libres, sistema democrático. Naturalmente, cuando después uno lee otros libros y otras cosas, uno ve que vivíamos en un mundo diferente. No sé si usted había nacido en el 62. Bueno, entonces le voy a mandar el libro de Benigno, para que vea las cosas que pasaban cuando usted no había nacido, ¿no? Y para que vea cuál también han sido los orígenes de las cosas, qué cosas pasaron en América. El libro de Benigno es muy interesante. Benigno fue un joven campesino que se incorporó en Sierra Maestra al movimiento de la Revolución Cubana, que participó con el Che en Bolivia, que participó con el Che en África, que llegó a posiciones muy interesantes dentro del esquema revolucionario cubano, y que cuenta todo su proceso, todo, absolutamente todo. Inclusive cuenta cosas sobre Chile muy interesantes, que le van a interesar, como también el libro de Norberto Fuentes, ¿lo conocen? ¿Cuál es? El que se llama Dulces Guerreros Cubanos.
No, es otro.
Dulces Guerreros Cubanos, 6/ Norberto Fuentes, también cuenta cosas muy interesantes sobre Chile. Naturalmente, él formaba parte de ese grupo con Ochoa y con Patricio de la Guardia y con Abrantes, que fueron fusilados, ¿no? Y él después de unos años de cárcel salió de Cuba. Y tiene un libro muy interesante que yo creo que es muy ilustrativo de todo lo que pasó en América en todo aquel tiempo y que determinó una cantidad de circunstancias. Bueno, o sea, yo no digo que sean los únicos culpables, pero tampoco digo que son los otros los únicos culpables, y tampoco digo que nosotros no tenemos nada que ver. También tenemos que ver, todos de alguna forma participamos en el acontecer político, con nuestros errores, con nuestras equivocaciones, también podemos ser catalogados como parte responsable de las cosas que sucedieron. Entonces, dividir ese mundo maniqueo, estos son malos, hay que castigarlos, estos son buenos, hay que premiarlos, cualquiera sea el que considere usted bueno o malo, me parece que es un grave error.
¿Y qué le parece la decisión del juez Cavallo en Argentina de considerar inconstitucional las leyes de los puntos finales de...
Mire, habrá actuado dentro de sus capacidades legales, supongo. Yo, aunque soy abogado, no actúo como juez, actúo como político. Y digo que el bien más importante a preservar en la vida de los pueblos es la paz. Y a veces los jueces, a veces, en el expediente en sí mismo, ese bien no está participando de las decisiones o de las discusiones, y creo que eso a veces, en vez de ayudar a la paz, complica.
O sea, ¿no le parece positivo?
No. Me parece mucho más positivo lo que hicimos nosotros.
¿Qué le parece la acción que ha tomado por Garzón contra algunos
me parece que tenía que haber empezado por España, porque como los delitos esos él entiende que no son prescriptibles, pues de haber empezado con España. Se ve que ahí en España él la historia no la leyó.
¿Y cree que podría pasarle eso a algunos miembros del ejército de su país?
No.
¿Categórica eso?
Digo no. ¿Y quiere decir que no es no? Digo no.
Y, bueno, es que la otra pregunta era, si pasara, ¿usted actuaría como un juez?
Yo digo no.
¿Cómo es la relación de su gobierno con los militares uruguayos?
Correcto. Como ha sido siempre.
¿Y si la pudiera poner en términos de positiva o negativa?
Muy positivo.
¿Qué considera que le hace falta a Uruguay para resolver este problema?
¿Cuál?
El de los derechos humanos.
Sí, está encaminado.
Oh. ¿Sabes seguir el camino?
Está clavado. La ley la votamos, el problema lo resolvimos, y el tema que nos falta resolver está en manos de la Comisión de la Paz.
¿Y al resto de los países del Cono Sur?
Es un asunto del resto de los países del Cono Sur. Cada uno es soberano de tomar su propio camino.
¿Y en situaciones un poco regionales como la Operación Cóndor y eso no...?
Perdóneme. Cada país aplica su régimen legal. Si la Operación Cóndor regionalmente existió y funcionó y existió, cada país aplicará a ese proceso su ley, su código, si quiere sacarlo, sacarlo, flaco. Su código, su ley, su cosa. Así como nosotros no nos podemos meter a juzgar al régimen cubano, que ahí estaba a todos los uruguayos y los argentinos y los chilenos para que luego vinieran a organizar las revoluciones, pienso que cada país tiene derecho a aplicar sus códigos. Inclusive el otro día cuando estábamos en Panamá, Fidel Castro se ufanó y nos lo dijo abiertamente, que lo organizaba las revoluciones por todos lados.
¿Él reconoció?
¿Cómo no? Lo dijo. Además ya es tan público eso.
Sí. Ahora vamos al tema del país.
Adelante.
En fondo, ¿cómo ha sido la gobernabilidad interna en el país durante este año?
¿Cómo?
¿Cómo ha sido la gobernabilidad interna del
país? Bien, normal, correcto.
¿Y en el sentido de la convivencia con el Partido Nacional?
Bien, bien, sin problema. Sí, sí. Naturalmente, los partidos tienen sus propios perfiles. Y hay cosas en donde el Partido Nacional discrepa, por supuesto. Pero la base esencial de los entendimientos se han ido cumpliendo. Y yo creo que en un año tan difícil como el año pasado, la coalición dio muestras de su capacidad para desde el gobierno enfrentar en común los problemas.
¿Cuáles en el fondo serían las muestras más específicas de algunos hitos que hayan...
Mire, en primer lugar, una actitud global, porque el gobierno, la primera medida que tuvo que tomar fue una restricción muy grande de los gastos, porque usted imagínese que el año 99, con la devaluación brasilera, el Uruguay sufrió mucho. Y si a usted a eso le agrega baja de los precios de las commodities, suba de los intereses, suba exponencial del precio del petróleo, si no hubiéramos tenido una coalición que asumiera globalmente esa obligación de acotar los gastos, el país no hubiera podido enfrentar las dificultades que enfrentó en el año 2000. En segundo lugar, fue el año del presupuesto general de gastos. Usted sabe que en el Uruguay es quinquenal, y eso es el fruto del esfuerzo común de ambos partidos. En tercer lugar, estamos en un proceso, a través de las leyes de urgencia, de progresiva desregulación y modificaciones fiscales que tienen como propósito, a propuesta de ambos partidos, por ejemplo, en la última ley de urgencia, la ley de urgencia número 2, buena parte de sus aspectos fueron la propuesta de distintos ministros que integran el gabinete y que representan al Partido Nacional. Por tanto, estamos en el desarrollo de acuerdos que dieron origen a este entendimiento político en el balotaje y que se van plasmando a través de distintas acciones, tanto a nivel del Poder Ejecutivo como del Parlamento.